Ya tuvimos una columna de Franco Bronzini aquí a propósito de la suerte, que según él, escuchen, no toquen nada, punto hoy, ha sido dejada de lado en este siglo XXI. Una columna que intenta reflexionar sobre algunos temas que nos pasan ahí todo el tiempo alrededor de nuestras vidas, pero quizás están un poco escondidos en la aceleración que vivimos. Mucho de literatura, de pensadores, para unir a esta actualidad que vivimos. Franco, buen día, ¿cómo andás?
Buen día a ustedes, buen día a cada uno de sus oyentes.
Bueno, me parece bien, que lo tú. Del noreste también.
Sí. Nosotros nos estamos mirando, los dos argentinos de acá nos estamos mirando.
Claro, estamos con dos argentinos en la mesa.
A punto de retirarnos de la mesa.
O avanzar. Acá, allá hay algunos que se quieren nacionalizar del otro lado y todavía no les dimos.
¿Mati no le dio?
Bueno. No dije quién. No,
bueno, puede ser una, el vidrio para allá.
Puede ser una. ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo se une Dante, Maquiavelo, Frank Zappa y Foster Wallace? Ahí vamos, Franco, en el día de hoy.
Bueno, un poco la idea es... ¿Qué pasa? De golpe es como que estamos viviendo en un mundo que está lleno de personajes que salieron de un tren fantasma corroído, así, lleno de ruin. Y decimos, che, ¿y estos aparecieron así de golpe? Nadie la vio venir. ¿Qué pasó? Entonces, yo me puedo pensar, por lo menos, y creo que muchísima gente, se puede pensar, entonces, ¿por qué no la vimos venir? Y bueno, obviamente, para sobrevivir tenemos que estar escuchando todo el tiempo temas de política, de economía, de seguridad, y vamos dejando de lado ciertas voces que son una parte, no la más importante, pero sí, ni mucho menos de la sociedad, que es, llamémosla la cultura. Voy a decir con la cultura, después voy a ir a la literatura en particular, y entonces me voy allá a la Segunda Guerra Mundial. Y vieron que a Churchill, como a Napoleón, se le atribuyen todas las grandes frases de la historia. Supongamos que la dijo Churchill, que durante la Segunda Guerra Mundial estaba haciendo recortes por todos lados, menos en cultura, y su ministro de finanzas, economía, le dijo, ¿qué está pasando, Don Winston, que no hicimos recortes acá? Y él dijo, en cultura, y si no estamos peleando por la cultura, entonces, ¿por qué estamos peleando? Del otro lado, del agua, un señor llamado Thomas Mann escribía Doctor Faustus, justamente cuando se estaba cayendo a pedazos ese delirio criminal que fue el nazismo, y escribía en esa obra maestra, la cultura es un fenómeno históricamente transitorio, no dando por hecho que la cultura pertenece a alguien, que la cultura es ajena a ser manipulada, y eso es algo que él lo vivió mucho porque pertenecía a esa nación, a esa cultura, que no era solo los alemanes, eran alemanes, austríacos, el imperio otro húngaro, que realmente había dado lo máximo en todo en ese momento. ¿Y cómo cayeron en esa degeneración? Y entonces, él lo piensa desde el lado que una tremenda abstracción y esnobismo por parte de la cultura le abrió el camino a estos resentidos, a estas personas con el ego dañado, que también uno las puede ver ahora, y en aquel momento las podía ver en la figura de Hitler, un artista frustrado, que se apropiaron del término cultura ante la indignación de lo que sería o lo que se supone debería ser los verdaderos poseedores de esa cultura. Es decir, había una escisión muy fuerte entre los de esos dos mundos, por ahí penetró gente que salía también de un tren fantasma, como pasa ahora, y ya sabemos en dónde terminó, y ya vemos en dónde está, hacia dónde está yendo y hacia dónde está terminando. Entonces, lo primero que se me ocurre es pensar que hubo un momento que se presagió lo que estamos viviendo ahora, y fue durante la explosión de la cultura pop, y también que también iba de la mano con la ciencia ficción, sobre todo en el cine, la ciencia ficción.
Ubicanos en época, años.
Época 1970, 1980, 1990.
Okay.
Entonces, cuando digo, ¿pero cómo nos avisaron lo que iban a pasar? Sí, no solo nos avisaron, nos dijeron exactamente lo que iba a pasar, como en la serie inglesa Black Mirror. Eso que nos parecía increíble, hoy está pasando. Y tipos como Frank Zappa o como Foster Wallace lo anunciaron, lo escribieron, lo dijeron, y hasta le fueron poniendo nombres. Yo pienso en Orwell, ¿no? Todo el mundo sabe quién es George Orwell, o mucha gente sabe, ese escritor británico que presagió el Gran Hermano allá lejos, hace tiempo. Pocos saben que fue el que le dio el nombre a la Guerra Fría. en un ensayo que hizo Tú y la bomba atómica en 1945. Ponerle un nombre a las cosas ayuda a reflexionar sobre las cosas con corrección. Creo que uno de los problemas que tenemos todos los que estamos frente a un micrófono es que no sabemos cómo definir a este periodo. ¿Qué llamamos? ¿Un periodo de populismos autocráticos, de dictadores?
El atajo es el cambio de época, ¿no?
¿No?
Algo cambió, pero no podemos ponerle nombre todavía.
Claro, y recomiendo un libro de Donatella Di Cesare, que es una filósofa italiana, que se llama Tecnofascismo, que también está en castellano, que habla sobre esto. Pero a lo que voy es, la cultura pop, la cultura en general, también es responsable de lo que pasa por esnoviar a lo que en algún momento se pueden pensar como culturas menores. Si uno se pone a ver Rollerball, una película malísima de 1979, que después hubo un remake que fue peor todavía, pero esa película malísima, clase recontra B, James Caan, el actor principal, anunciaba lo que está pasando ahora. Las corporaciones dueñas del mundo, el deporte para atontar a todo el mundo y cómo disputa entre las naciones. Digo Rollerball. Si vamos a Mad Max, era Mad Max, las películas que también de 1980, no estamos muy distintos a lo que se está viendo ahora. Sirat está tratando de hacer, a mí no me gustó, a mucha gente que sí, algo parecido. Hay mucho esnovismo con la ciencia ficción dentro de la cultura. Recordar que, como dice Thomas Mann, la cultura es un fenómeno históricamente transitorio y que si no es ocupado por los actores de la cultura, es ocupado por estas bestias que están haciendo realmente una batalla cultural. Y el arte pop, o la cultura pop, fue muy, pero muy menospreciada. Voy a hablar de Frank Zappa y de Foster Wallace, que para mí son dos tipos que tuvieron clarísimo lo que iba a pasar. Frank Zappa fue uno de los grandes músicos, para mí, de los grandes artistas, o de los artistas más absolutos que tuvimos a finales del siglo XX, hijo de sicilianos, bien estadounidense, que vivió mucho tiempo en California, que lograba escindir lo que eran, cuando él era entrevistado, que era fácil, directo, llano, brutal, contundente, a sus composiciones, que eran muy complejas. Si bien él, tanto Foster Wallace como Frank Zappa, venían de esa mezcla de lo que es la cultura popular con algo muy erudito, que los dos lo tenían, sus composiciones son difíciles, salvo alguna, como vamos a escuchar después, que es una que sabemos todos, ¿no? Pero cuando él declaraba lo que tenía que declarar. Por ejemplo, Frank Zappa fue el primer tipo que allá por la década del 70, él tiene una autobiografía que es fantástica, muy divertida, anticipó lo que iba a ser la batalla de hoy, y él criticó a ambas partes. Primero, criticó lo que se llaman liberals en Estados Unidos, que digamos, ya que estamos hablando que las palabras definen, sí, y no podemos definir ahora qué es eso, vamos a decir que eran los progresistas, sí, de aquella época. Entonces criticaba los excesos de lo que hoy llamamos cultura woke. Y los criticaba con total violencia, con total contundencia, como son las letras de Frank Zappa. Y por el otro lado, criticaba la otra parte de esta historia que nosotros estamos viviendo, que era el poder absolutamente desmadrado, hegemónico, de lo que él consideraba la cultura de Reagan y de Bush. Es decir, un poder destinado simplemente a perpetuar guerras, a exportar una cultura que para él no existía, que era la cultura estadounidense, e imponerla a cualquier costo, Y con mucha sangre.
Una especie de pre-maga, digamos, una cosa así.
Absolutamente. Aunque hoy con el maga extrañamos aquellas épocas, ¿no?
Bueno, bien, pues,
como dijo un amigo mío, hoy lo extrañamos a Menem. Sí. Digo, pero entonces sí decía, ese poder que facilitaba y ayudaba a los amigos a hacer más dinero, ese poder que incentivaba el hedonismo, el individualismo, la falta total de aprecio y respeto por lo que era la colectividad. Esto lo dijo en 1970, 1980. Ustedes piensan en 1970, 1980, pensar en la cultura, digamos, woke, era imposible, ¿no? Y él lo dice, y es el planteo que tenemos hoy, se ve mucho en nuestro, digo, en nuestro país con
Nadia, en la
con
Argentina,
Nadia en la Argentina, sí. Se ve en los Estados Unidos y se está viendo en el mundo de esa cultura absolutamente que toma el exceso como el todo, ¿no? Y entonces digo, si uno lee la autobiografía o las entrevistas de Frank Zappa o escucha las canciones de Frank Zappa, uno va a ver todo lo que está pasando en este momento y dónde se está dirimiendo el poder. No en simultáneo, sino un poquito después, un tipo que para mí fue el mejor escritor de los últimos, 40 años, que es David Foster Wallace. Esto pues es materia recontraopinable, ¿no?
Sí, sí.
Alguien que se especializó en la cultura popular desde el lugar más llano. Era especialista, era un adicto a la televisión, era adicto a todo. Murió suicida, siempre quiso ser suicida, lo fue contando desde chiquito, y se suicidó como Kurt Cobain, el de Nirvana. Era una estrella de rock, si ustedes ven las fotos de Foster Wallace, parece una estrella de rock, y era una estrella de rock muy sufrido, que vivía mirando televisión. Él miraba televisión 6 horas por día, pero no es que miraba televisión Nat Geographic. Miraba todas las porquerías.
La chatarra. Más al alcance.
Totalmente.
Como muy... Trump. Tiene una adicción similar.
Así. Era un tipo muy adicto en todos los sentidos, al revés que Zappa, que odiaba las drogas. Era adicto a las drogas, al alcohol, a la televisión. Y él escribía sobre eso. Pero desde un lugar él había sido filósofo, había estudiado filosofía, era profesor universitario y especialista en Wittgenstein, que era así como uno de los grandes filósofos del siglo XX, de lo que tiene que ver con la construcción del mundo a través de la palabra, por decirlo así, muy sofisticado. Y cuando él declaraba, él también declaraba y decía, esto es lo que va a pasar, y él escribía en función de eso. Hay un libro que cumple 30 años ahora, que se llama La broma infinita, que es, uno lo abre, lo lee y se da cuenta qué es lo que estamos viviendo. Ahora lo están por reeditar, son 1200 páginas, difícil de leer. Es
un ladrillo grande.
Sí, se puede utilizar en la cancha de fútbol cuando viene el árbitro. Y eso no está penado por la ley, porque no es un ladrillo, es un libro. Entonces él decía en ese momento que esta sociedad totalmente idiotizada desde el momento que uno entra al colegio, donde llevan a una masculinidad extrema al hombre americano, pero podemos extenderlo occidental, que tiene que estar todo el tiempo demostrando que es fuerte, que no tiene sentimientos, no tiene puntos de debilidad, que en realidad él se expone y quiere ser juzgado, como pone en varios de sus libros, y que en realidad es un idiota que después termina siendo llevado puesto por un sistema que le hace creer que eso es lo que corresponde, el sistema de los Reagan y de los Bush, que hoy sería el sistema de los Trump, que están por encima de este idiota útil que, como dice Frank Zappa, es el supermacho americano. Estamos viendo una época muy supermacho y lo estamos viendo, y son todos tipos que evidentemente esconden problemas tan serios, como los vimos en los cuadernos Epstein, en los archivos Epstein, tan serios que nos están llevando a catástrofes con tal de cubrir eso. En ese libro que es La broma infinita, en realidad cualquier cosa que escribió Foster Wallace es fantástica, él dice que el mundo, que además habla de un mundo manejado por un tipo que quería ser cantante y no pudo, que es norteamericano.
Segundo artista frustrado que aparece dirigiendo una nación en la columna. El primero fue Hitler.
Después hay uno que no es frustrado, que es Reagan.
Ah, claro.
Sí.
Tuvo más éxito que Hitler.
Y te voy a decir
artista.
Más. Y sí. Hay un cuarto que manejaba un reality show que estaba presidiendo de la primera nación del mundo, que es Donald Trump. Con lo cual, si bien tuvieron un gran trauma con Reagan, todo este mundo dice, bueno, nosotros nos estamos manejando por este tipo, nos apoderamos de Canadá, nos apoderamos también de México, todo es nuestro. ¿Y qué tenemos que hacer? Y bueno, lo que tenemos que hacer es divertir a la gente hasta que se muera. Es un libro que habla solamente de una sociedad totalmente adicta como él mismo, a todo, pero sobre todo adicta a la adicción. Y busca divertirse hasta morir. ¿Qué aparece en este libro? En este libro aparece una película que está circulando por ahí, que cada persona que la ve se muere, porque queda pegada, no se puede despegar de eso y se muere. Los rebeldes canadienses la tratan de buscar para inyectarla como un virus dentro de esta sociedad que se llama la Confederación Onan, del onanismo, la masturbación. Lo hace con eso. Pero todo el mundo sabe que se va a morir. No es que es inocente. Pero yo me voy a divertir. Me quiero divertir, me quiero entretener, me quiero entretenimiento, entretenimiento, adicción, adicción, adicción. Y te vas a poner, sí, sí, me muero, me muero, me muero. Y esa es la sociedad que pinta en ese momento Foster Wallace.
Un libro que cumple 30 años, dijiste.
30 años. Uh-huh. 1.200 páginas, más de 100 personajes. Es un despelote leerlo y es fascinante porque es atrapante. También ellos, tanto Frank Zappa, pero sobre todo Foster Wallace, anticipó y por mucho tiempo lo que era la adicción a vivir pegado a algo que estaba apareciendo en su época, que era Internet, algo que también hizo David Bowie por entonces. Y estos tipos nos dijeron lo que iba a pasar. No le prestamos atención, por algún motivo, porque no quisimos, porque a veces se toma la cultura como una cuestión, o la literatura como una cuestión de fantástica, de diversión, o de curiosidad, sin prestarle atención a cosas, como decíamos de George Orwell en su momento, allá después de la Segunda Guerra Mundial, que nos adelantan y nos dicen cosas. Por otro lado, ni la política, ni la filosofía, ni el periodismo, ni la economía nos pueden decir. Como hablábamos antes, después hay que descubrir cuáles son las que nos están diciendo algo y cuáles no. Pero aunque más no sea, nos permiten ver y ponerle un nombre a lo que está sucediendo y poder hacer un análisis hacia atrás. Y ver lo que pasó, como hablábamos de la Guerra Fría, que nos ayudó ese concepto a clarificar un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que creo y a lo que iba? Me parece que las manifestaciones... ¿Se acuerdan? El otro día pusimos a Sorrentino. Pablo, sí, Sorrentino decía, che, pero ¿cómo es esto de las películas de autor y las películas totalmente exitosas? ¿Te molestan las comerciales? Eso es un disparate que solo pasa en el cine, dice él. ¿Por qué yo no puedo ver una película que es así fácil, relajada, exitosa, que además ayuda y mucho a lo que está ocurriendo y a su vez ver una película de autor? Y yo pienso que en la literatura y en la cultura está ese esnobismo que criticaba Thomas Mann y que llevó a esa supercultura que fue la alemana, que autoimplosionó por soberbia. Recordemos que la soberbia es el primero de los pecados capitales, y los pecados capitales además estaban hechos originalmente para los monjes de los monasterios, que eran los únicos cultos, o sea, que son los pecados, si bien después los extendió Gregorio Magno para todo el pueblo, eran los pecados de los cultos. Yo creo que muchas veces el problema es, por un lado, que estamos muy absorbidos por una cotidianidad muy fuerte y muy contundente que nos lleva puesto y usamos solo la parte de cultura y literatura como distracción, diversión, y por otro un esnobismo interno que no nos permite ver cosas como las que ocurrieron con la cultura pop, esa que generó a Frank Zappa.
Eso por soberbia, sí, que fue criticado por Zappa también en su momento.
Por soberbia, por esnobismo, por soberbia, como fue Frank Zappa. No digo Foster Wallace porque era muy complicado, pero sí esas películas de ciencia ficción que se anticiparon y mucho.
Cierre musical de Franco y seguimos con él. Habías hablado de Zappa, dijiste una que sabemos todos.
Una que sabemos todos.
Ahí vamos.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not.
De cuando es el tema y cuál es, aunque le sepamos.
Bobby Brown Goes Down. Es el sueño americano. Acá está todo mezclado. El sueño americano del supermacho. Y también una crítica fuerte a su vez a lo que en ese momento podía ser la cultura woke. El supermacho americano que va a la universidad, que juega al fútbol americano, que tiene a todas las cheerleaders que mueren por él. Y él termina totalmente adicto, drogadicto y homosexual.
speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess I'm still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
No toquen nada.